Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras. Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day. Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform 1.
Comenzamos.
Estamos en el programa Fronteras, diálogo sobre migración. Es una colaboración entre la Cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios y Radio Universidad de Guadalajara. Es una producción de Cecilia Fernández. En la asistencia técnica está Jorge Arturo Tobar y conduce Rodolfo Morán Quirós. Hoy tenemos un tema que es importante reconocer que tiene que ver con los medios, que es la cuestión del cine y migración. Y para eso vamos a hablar con el especialista David Maciel, que ha trabajado durante muchos años este tema en la Universidad de California, Los Ángeles, y nos va a dar pues un panorama de cuál es la relación entre el cine y la migración.
Fronteras.
Bienvenido, doctor David Maciel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera primero plantearle que a lo mejor lo que podríamos hacer en esta charla es hablar primero de cuál es la importancia del cine documental para la migración y cómo esta ha estado relacionada con determinados flujos migratorios, y luego a lo mejor meternos en algunos detalles de determinadas formas de documentar la migración y de determinados flujos. Sobre todo, pues lo que he leído de usted tiene que ver con los flujos de estas personas de origen mexicano en Estados Unidos. Entonces, quizá podríamos empezar con un panorama más amplio y luego irnos a cuestiones más específicas y épocas, historia y tipos de documentales, ¿no?
Claro, con mucho gusto. Nomás le haría una sugerencia, que no nos limitáramos al documental, sino que el cine, como sabe, pues está en cine de ficción y cine documental. Pero también hay excelentes películas de larga ficción sobre el tema de migración.
Sí, perfecto. Ok. Sí, entonces, ¿qué nos puede contar sobre este panorama más amplio?
Bueno, unas palabras introductorias. Yo diría que la frontera ha sido un tema central en tres cines, no nomás uno, tanto en el cine mexicano como el cine estadounidense y también el cine chicano. Tanto en películas de largometraje, como mencionaba, así como en espléndidos documentales que abordan múltiples temas de la frontera México-Estados Unidos. Entonces, yo diría que el cine es una fuente primordial para el conocimiento, el estudio y el análisis de muchísimos temas sociales, económicos, políticos y culturales de la frontera México-Estados Unidos. Y ante todo, el cine muestra pues las particulares de la frontera México-Estados Unidos, de otras regiones, tanto de Estados Unidos como de México, y como que la frontera pues se tiene que ver como una unidad entre las dos naciones. O sea, que la línea divisoria no existe en términos sociales, culturales, incluso políticos, porque hay tanta interrelación entre las ciudades fronterizas del lado mexicano con las del lado estadounidense. Entonces, yo creo que para cualquier análisis, y el cine lo capta muy bien, la frontera se tiene que ver de ambas perspectivas, de la perspectiva del lado norteamericano y del lado mexicano.
Y bueno, hay algunas que incluso películas que empiezan las historias de uno de los lados, ¿no? Y que tratan todo este asunto de la transición de uno de los países a otro y todos los problemas por los que atraviesan.
Sí, ahora tenemos que anotar que dentro del cine de la frontera, pues los temas que predominan son historia, la historia de la frontera en ciertos periodos, ante todo la migración, pero también la cultura y la vida social. que también es particular a esa región fronteriza que, pues, muchos analistas, incluyendo Carlos Monsiváis, que tiene unos espléndidos ensayos sobre la identidad en la frontera y las relaciones culturales entre ambos países que se centran en la frontera, muestran claramente esas específicas características de esta región, que incluso algunos la han titulado Mex-America por la gran población de origen mexicano que vive en Estados Unidos, y también tomando en cuenta los estados fronterizos mexicanos, como que casi dicen o anotan que es casi una nación en sí.
Bueno, de alguna manera tiene también este sentido de nación en el sentido étnico, ¿no? Como estas historias que se entrelazan con distintas generaciones de personas que vienen de México, pero que se acaban convirtiendo también en parte del vecino del norte.
Totalmente, pero también tenemos que reconocer que la frontera tiene una larga historia, de que obviamente pues empieza con la guerra, bueno, antes incluso con la separación de Texas, cuando Texas se separa de la Unión de México y se queda por 10 años como un estado independiente, y luego estalla la guerra México-Estados Unidos, donde Estados Unidos básicamente emprende una guerra territorial para tomar todos los territorios del suroeste que los quería mucho Estados Unidos en su plan de nación continental. Entonces, cuando se lleva a cabo la guerra México-Estados Unidos, derrota Estados Unidos a México, como usted sabe, y se queda con el 51.2% del territorio mexicano que abarcaba los estados actuales de California, Nuevo México, Arizona, Texas y parte de Colorado. Pero no nomás son los números de kilómetros o los estados, sino de repente alrededor de 110 mil personas de origen mexicano que se quedaron al otro lado ya de la frontera, que no existían, pues son los antecedentes de la población mexicano-americana chicana de hoy día. Entonces, por ejemplo, todavía hoy día en la franja fronteriza de Texas y México, predominan en ciudades como McAllen, como Laredo, como El Paso, la gran parte de la población es de origen mexicano todavía.
Sí, entonces esto nos habla de una historia de migración, y creo que nos lleva al asunto de, bueno, ¿y cuándo empiezan a contarse estas historias, sea en la literatura o como testimonios, y cómo empiezan a llegar al cine? ¿Cómo esto se convierte en material para el cine y para que se empiecen a difundir todos estos, de alguna manera, dramas, pero también muchas historias de éxito, ¿no?
Pues el primer género cinematográfico que aborda la frontera es el estadounidense. Que el estadounidense, desde la época silente del cine, ve a la frontera como la última frontera, entre comillas, de Estados Unidos, que era la última parte de civilización, si lo queremos decir así. Entonces ven a la frontera como fuera de la ley, en cierta forma, como sus propias instituciones y todo eso, y se empiezan a desarrollar muchos westerns, o sea, cine de vaqueros, que, como sabemos, pues, y los analistas anotan, es el género más auténtico del cine norteamericano, que ha sido imitado, pues, como sabemos, por cine europeo, por cine hasta japonés, cine mexicano, etcétera. Pero entonces, el cine silente, hacen una película que se llama The Great Train Robbery, el gran robo del tren, en donde se sitúa en la frontera, y es de unos bandoleros que roban trenes. Pega tanto esta película, que estaba filmada en el periodo del oeste, o sea, desde, digamos, 1870 a 1910, que entonces empiezan ya ese ciclo de películas de aventuras, de vaqueros, de malos, de buenos, en la zona fronteriza. Y ante todo es un cine de aventuras, es un cine de un héroe. Y desafortunadamente en ese cine hay unos estereotipos grotescos de mexicanos que los ven como villanos, porque si ustedes se acuerdan, el cine de Hollywood de este tipo siempre tiene que tener villanos. En un tiempo fue los indígenas norteamericanos, luego los mexicanos, más contemporáneo ha sido los musulmanos, etcétera. Pero en ese entonces que estamos hablando de la frontera, se crea todo un ciclo de películas con el nombre de Greaser, mantecoso, que quería decir como un ser repugnante, un ser villano, un ser ladrón, cinética, y hacen como 12 películas nomás con ese título, que entonces los malos son los mexicanos y los buenos son los anglosajones que traen la civilización y la orden a la frontera. Así más o menos pasa en el cine norteamericano hasta los 30. Antes de esto, un poquito, está la primera película mexicana como tal de larga ficción que yo conozco, que se produjo y se estrenó en 1922 por el cineasta muy prolífero que se llamaba Contreras Torres, que ante todo él se conoce por cine patriótico, que le encantaban biografías de Morelos, de Hidalgo, de la independencia, de la reforma, de todo esto. Y entonces él filma una película todavía silente que se titula El hombre sin patria. Y según las investigaciones que yo he hecho, es la primera película mexicana de largometraje que se dedica exclusivamente a la frontera. El tema es muy interesante y el título es muy indicativo de toda una versión mexicana acerca de la migración, que el cine lo capta muy bien y lo fomenta muy bien. Y es que un mexicano cruza la frontera, se va de trabajador migrante creyendo que allí iba a llegar al sueño americano, pero en el transcurso de su estancia allí, todo resulta ser una pesadilla, no un sueño. Y entonces el título es muy metafórico, porque quiere decir que en el transcurso de irse a Estados Unidos pierde las tradiciones, los valores nobles mexicanos, entre comillas, su familia, su ser, su identidad, y al final de la película se da cuenta que la migración no vale la pena de lo que pierde hacia lo que gana, y al fin de la película se regresa a México. Y esta es como la primera película importante mexicana de tema fronterizo, que es desde 1922.
Sí, y bueno, por lo que me está platicando, tiene mucho que ver con esta generación de estereotipos, ¿no? El anglosajón, que es el heroico y bueno y civilizado, frente al mexicano, que es como más rústico, más silvestre y demás, pero que desde la perspectiva de los mexicanos, y lo vemos en la literatura, solía verse el viaje a Estados Unidos también como una forma de renunciar a una serie de valores que tenían que ver con lo religioso, con lo ético, con las redes familiares. Se me hace interesante cómo se va generando el estereotipo, pero también cómo se va modificando, porque seguro un siglo después de esta película, las cosas han cambiado mucho en las imágenes.
Pues muchísimo. Yo diría que la primera película que rompe un poco esta visión y da una visión mucho más realista, una visión de menos de estos estereotipos, es la película de 1954 titulada Espaldas Mojadas, de Ismael Rodríguez. Que esta película, Espaldas Mojadas, es de un emigrante mexicano, se filma en Juárez y El Paso, y entonces este emigrante también tiene que cruzar la frontera, no tanto en busca de empleo, sino huyendo de un conflicto que tuvo con un cacique en su pueblo, y entonces al cruzar, capta muy bien Alejandro Galindo, perdón, Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo capta muy bien el proceso de migración, lo difícil, lo duro que es este proceso, y luego que también se enfrenta pues a un mundo totalmente desconocido para él, no sabe inglés, no conoce Estados Unidos, y afortunadamente conoce a una chicana en un café, que es la mesera en este café, y es la única que lo trata con simpatía, y incluso empieza un romance con ella, y es muy interesante el diálogo de Galindo en esos encuentros, porque Por ejemplo, él le pregunta a ella, él a ella, bueno, ¿y tú qué eres? Y le dice ella, soy pocha. Y él dice, ¿qué es esto? Ah, pues es lo que ustedes nos denominan a nosotros los mexicanos de acá, porque no hablamos español como ustedes, porque dicen que estamos muy agringados, etcétera. Y como que él se enfrenta a este mundo que no se había reflejado con esa sensibilidad en México. Y como ella dice en cierto momento también en la cinta, nosotros somos discriminados en ambos lados de la frontera. Y ese va a ser un tema recurrente mucho después.
Por el asunto de las raíces, pero al mismo tiempo que son personas que salieron de México, a lo mejor sus padres y no ellos, y que entonces son discriminados por toda esta visión de que Estados Unidos es como un lugar de pecado, ¿no? Incluso también la frontera, las ciudades fronterizas eran vistas como ciudades de pecado en esas imágenes que puedo recordar, ¿no?
Sí, claro. Pero también tenemos que recordar que en muchas de estas visiones, todavía hasta la época actual, predomina mucho una ideología que se ve en algunas cosas más sutiles, en algunas películas o documentales, y en otras nada, no tan sutil, la superioridad del hombre blanco. Ese va un tema recurrente, particularmente en el cine estadounidense. También un poco lo que el cine actual está abordando es lo que llamaríamos la latinoamericanización de Estados Unidos, porque a mi parecer el fenómeno social más importante en, digamos, la última década y media en Estados Unidos es precisamente el crecimiento demográfico de la población chicana latina en Estados Unidos. O sea, ya somos la minoría étnica más numerosa y la que está creciendo más rápido. Incluso los especialistas anotan que casi estamos doblando nuestra población cada 40 años en Estados Unidos.
Sí, tenemos que hacer una pausa. Estamos en el programa Fronteras, diálogo sobre migración, y estamos platicando con el doctor David Maciel sobre cine y migración.
Para seguir adentrándote en este tema, te recomendamos que leas Visions of Aztlán, The Chicano Documentary Film, de David R. Maciel, Revista Canaria de Estudios Ingleses, número 81, 2020. Centrado en las creaciones cinematográficas chicanas, este artículo presenta una panorámica desde los orígenes hasta los desarrollos recientes del cine documental chicano. El autor afirma que esta producción cinematográfica combina un alto valor artístico con un contundente mensaje político. Desde las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, se han producido más de 100 documentales en Estados Unidos. Es frecuente que los directores de esta porción de la producción cinematográfica se desempeñen también como guionistas y productores de estos filmes. Cabe señalar que el género documental presenta de manera creativa la vida real en contraste con el cine de ficción. Destaca de qué manera estos documentales reflejan un espíritu comunitario a la luz de situaciones adversas. El cine documental chicano ha sido capaz de presentar narrativas que captan las prácticas de opresión, discriminación, acoso y violencia, a la vez que presentan una historia de resistencia en el afán de conservar la mexicanidad, el idioma, las tradiciones y la cultura asociados con la población de origen mexicano en Estados Unidos. El autor señala la necesidad de fortalecer las estrategias de financiamiento de este tipo de producción cultural para mejorar sus perspectivas de divulgación. Visions of Aztlán, The Chicano Documentary Film, de David R. Maciel, Revista Canaria de Estudios Ingleses, número 81, 2020.
Regresamos después de esta pausa. Estamos en el programa Fronteras, diálogo sobre migración. Es un programa de radio que comparte la cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios y Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos con nosotros al doctor David Maciel, quien nos está hablando sobre cine y migración. Sobre todo estamos platicando sobre cómo las imágenes de los migrantes mexicanos eran muy diferentes en las representaciones de cada lado de los directores, ¿no? De según fuera el origen de quien estaba dirigiendo. Me parece también que hay una literatura muy vinculada con esto, ¿no? Que en algún momento textos como los de Steinbeck o textos como de los algunos escritores mexicanos también se llevaron a la pantalla y que estaban hablando de estos estereotipos y también de estos intentos de romper con los estereotipos de la migración, ¿no?
No, claro, también, fíjese, tenemos escritores como los que usted ya debe conocer muy bien, a Luis Espota, Carlos Fuentes, José Agustín, que tiene novelas exclusivamente sobre la frontera México-Estados Unidos. Entonces también la literatura, ya sea creativa o académica, también se ha enfocado bastante de ambos lados, porque del lado también norteamericano, ante todo la literatura chicana, es la que más se ha enfocado en la frontera como tal.
¿Y cuál es esta relación? Estoy pensando en hacia dónde esta literatura, qué tanto también llega al cine, qué tanto estas discusiones...
Ah, no, pues muchas películas están basadas en obras literarias, uh-huh. De ambos lados. Por ejemplo, en el lado del cine chicano, que es el que quisiera casi enfocar en la última sección, porque yo creo que es el más realista, el más complejo, el más fiel a un panorama de lo que es verdaderamente la frontera. Mucha de su inspiración ha sido de escritores, cuentistas, ensayistas y novelistas que han tomado estas obras y las han llevado a la pantalla. En el lado del cine estadounidense casi no hay literatura creativa que haya sido llevada a la pantalla. Son guiones, digamos, como secuencias, ¿no? Que hacen una película y pega, como los westerns esos de que hablaba, de cine de vaqueros. Luego también hicieron una serie de películas bastante fallidas en su gran mayoría, con excepción de una, sobre migración. Curiosamente, una de las mejores películas estadounidenses se llama Border Incident, el incidente en la frontera, y es que tiene varias cosas muy valiosas de esta cinta. Primero es el primer estelar de Ricardo Montalbán en el cine hollywoodense, y es una muy fiel retrato del programa de braceros que se llevó a cabo desde fines de los 40 hasta el 64, donde terminó el programa bracero. Y entonces esta película Border Incident, dirigida por un espléndido director norteamericano, Arthur Mann, narra muy bien la condición de los braceros y cómo en muchos lugares y en muchas compañías son totalmente explotados por las compañías estadounidenses. Y trata de que un agente federal mexicano, que es Ricardo Montalbán, se une a un agente norteamericano, su equivalente, para tratar de romper esta mafia norteamericana de secuestradores y hasta asesinos de braceros. Pero está muy bien filmada, está muy bien actuada esta película, y toda fue filmada en la frontera, no en los estudios hollywoodense.
Sí, y bueno, eso lleva también al otro tema de cómo el cine en algún momento llegó a California, pero me parece que las primeras cuestiones de las que usted está hablando eran en una zona en la que todavía no era tan importante el cine hollywoodense, ni había los fondos ni el tipo de producción que luego se empezó a dar. ¿Cuándo empezó a darse este interés por el cine, del cine comercial, por el tema migratorio?
No, pues cuando la migración ya empieza a ser parte del debate político en Estados Unidos, para luego hablo del equivalente en México, ya digamos de los 70 para acá, el cine comercial hollywoodense empieza a ser un ciclo de películas sobre migración, una con Charles Bronson que se llama Borderline, que fue bastante, bastante popular por el actor, que la hace de un agente de migración en esa película. The Border, La Frontera, nada menos que de Jack Nicholson, otra vez haciéndola de un agente de migración, no más que son dos películas muy diferentes. En la de Charles Bronson, él es un agente profesional, un agente con ética, un agente que tiene cierta simpatía a los migrantes, y Nicholson se enfrenta a toda la corrupción de la policía fronteriza estadounidense y hasta el final hay un duelo entre su jefe y su mejor amigo, que son corruptos a más no poder, y él tratando de proteger a indocumentados. Al final de la historia de la de Nicholson es muy curioso, porque él abandona a su esposa para ayudar a una joven migrante que es la actriz Elpidia Carrillo, y entonces él va por ella después de haber matado a los malos, Nicholson, y la agarra, y cruzan a México, y se supone que van a tener un fin feliz en México.
Sí, y bueno, me parece que también sigue el estereotipo de que México es una manera de huir, ¿no? Incluso.
Ah, sí. Uh-huh. Sí. No, claro, no sé si se recuerda una de las películas más famosas de acción de Steve McQueen, que se llama La Huida, The Getaway. Al final, después de unos enormes tiroteos y balazos, que también Steve McQueen casi acaba con medio mundo de los malos, al final también él y su esposa cruzan la frontera y termina la película como que huyen al paraíso, que es México.
Sí, que es donde se puede hacer de todo y utilizar los dólares y que rindan además, ¿no?
Sí, y que allí no hay las mafias mafiosas que había en la frontera estadounidense. Digo, este es un ciclo de películas de la frontera. Otras son curiosamente comedias, casi todas bastante burdas del cine estadounidense. Por ejemplo, Tom Cruise, que es tan famoso, hizo una película sobre la frontera, donde los estereotipos están verdaderamente grotescos de los personajes fronterizos y todo esto. Pero hay una comedia que sí es muy, muy recomendable, que se llama Born in East L.A., nacido en el este de Los Ángeles, que es el personaje central que le hace Cheech Marin, que fue el guionista, el productor, el director y el actor principal, que es un comediante, y había nomás salido o actuado en comedias con su compañero, que era Chong, que era Cheech and Chong, este dúo. Pero entonces a Cheech leyó una vez un caso curioso de un chicano que lo deportan por su físico a México y no sabía ni una palabra español, pero entonces se encuentra como un indocumentado en México, él, y trata de probar que es ciudadano americano, que es chicano, y al principio no le creen. Entonces Cheech Marin le pareció esta historia muy interesante, y él tampoco habla mucho español, Cheech Marin, se identificó con este personaje, hizo un guión que es muy divertida la película, y también es una visión menos estereotipada de la frontera México-Estados Unidos, y también muestra que la experiencia chicana no es un monolítico, que hay chicanos desde los muy arraigados a lo mexicano hasta los que están muy asimilados a lo norteamericano.
Sí, por lo que recuerdo de esa película, incluso en el argumento se burlan de los estereotipos acerca de los mexicanos, ¿no?
Ah, sí, sí. Por ejemplo, la primera escena, si se acuerda, es que él está de mecánico y pasa esta chica despampanante con una minifalda. Le criticaron mucho a Cheech Marin porque se le queda viendo así en gran detalle todos sus pasos y su caminata. Y entonces en un foro que tuve el gusto de participar con él sobre esta película, y las feministas lo estaban criticando, que cómo estaba explotando a la mujer y todo, decía, pero miren, esa es otra parte de mi sátira. Así somos de machos, la mayoría de los mexicanos. ¿Quién no de los varones nos encanta ver una chica despampanante con una minifalda como tal? Y yo estoy satirizando a esta parte del machismo. Entonces sí, satiriza al sistema de migración, satiriza a los estereotipos, satiriza también a la visión de que en México se critica mucho a algunos chicanos que no hablan español. Eso es muy común. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos mexicanos que dicen, no, yo no entiendo, voy de compras a Harlingen o voy de compras a Houston, entro a una tienda y está una gente más morena que yo y le hablo en español y me dicen, I don't speak Spanish. Dicen, ¿qué es esto? Es un horror. Pero Cheech Marin muestra pues que hay de todo en familias chicanas. Hay familias que pensaron que lo mejor para sus hijos, para evitar el racismo era asimilarlos lo mejor posible. Entonces, esta cuestión no se conoce en México ni no se entiende muy bien, y Chich Marín la aborda muy bien en Born in East L.A., como otras cintas.
Bueno, y me parece que también hay como épocas que estoy pensando, por ejemplo, toda una historia de lo rural, que es como lo importante en la migración en determinadas temporadas, pero que luego empieza también a hacerse como el reflejo de las historias de las ciudades, ¿no? ¿Y qué pasa con los migrantes y su adaptación, incluso con los procesos que tienen que ver con lo que acaba de mencionar, del aprendizaje del idioma, con la escolarización, con la entrada en otros sectores del empleo? ¿Eso también se está documentando en las historias?
Muchísimo. Por ejemplo, para mí dos de las obras capitales del cine de frontera y del tema migratorio es una película que se llama Lambrista, de un director independiente norteamericano que se llama Robert Young, que para mí es la introspectiva individual mejor lograda de un típico indocumentado. Y precisamente la película comienza en un pueblito rural de México, en donde las oportunidades son muy limitadas, y entonces este joven que tiene un bebé recién nacido le dice a su esposa que pues él se va a jugar la vida en Estados Unidos para juntar mejor más dinero y traerlo a su casa. Y entonces es toda su odisea como indocumentado, y pues a mí me parece una obra maestra en el tema de migración, porque se ve la enajenación y se ve lo duro que es la vida de los indocumentados, la persecución por la policía fronteriza, la explotación de los granjeros, etcétera. Y al final, él, por ejemplo, ya no aguanta nada más, y entonces para un carro de migración y dice, soy indocumentado, sabiendo que lo iban a deportar, y termina muy dramáticamente que lo llevan a la frontera, y está cruzando, y de repente una señora que está por dar luz, da luz exactamente el lado todavía americano, y al final dice, mi hijo va a tener papeles. Así termina esta película Alambrista. Es excelente en el tema de migración.
Es de los 60, 70, ¿no?
Yo calculo que como 79, sí.
79, ya es algo más, bastante más reciente.
Y luego 40 años. De otro director, que eso yo creo que es el director es más conocido en México por su película Selena y Mi Familia, Gregory Nava. Su película que debuta es El Norte, que ahora la están pasando mucho por cable, porque se está hablando de la migración y el debate, el conflicto con Trump y todo lo que hizo con los migrantes centroamericanos y todo esto. Y El Norte fue una película muy pionera, porque es de emigrantes no mexicanos, sino guatemaltecos, que se... La película se divide en tres segmentos. La primera es Guatemala, y es la brutalidad de los regímenes militares de Guatemala, que asesinan a su padre y entonces también arrestan a su madre. Entonces no les queda más a él y a su hermana que emigrar al norte, como lo llaman. Luego la segunda parte de la película es toda su trasfondo, cruzar la frontera de México, y también pues les va muy difícil. Y también sufren bastante al llegar hasta Los Ángeles. Y luego la tercera parte es que se encuentran a un coyote, a uno que pasa indocumentados, que les recomiendan y que era amigo de familiares de ellos, y él logra cruzar la frontera de San Diego, Tijuana. Y luego la tercera parte aborda su llegada a Los Ángeles y su búsqueda de empleo. Y tampoco tiene un fin feliz, porque a ella en el cruce se encuentra atacada por ratas, innumerables ratas, y la pellizcan y la muerden y todo, y se salva de allí, pero resulta que una de las ratas estaba infectada con tifoidea, y a ella en cierto momento le brota la tifoidea, se desmaya, la llevan al hospital y ya estaba muy avanzada la tifoidea y muere al final, y se queda él solo en la frontera de Estados Unidos. Y luego hay una imagen de él que lo asesinan, pero no se sabe si es real o luego él nomás lo está pensando, que tampoco puede tener un fin final. Y hay diálogos espléndidos, una fotografía extraordinaria, música, actuaciones soberbias de Sai, de Silvia Gutiérrez y David Villalpando como este hermano y hermana de Guatemala. Es también una joya de la cinematografía sobre migración, el norte.
Pues muy bien, estamos terminando el segundo bloque de esta entrevista. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Escuchas Fronteras. Diálogo sobre la migración. Fronteras. Continuamos.
No tengo más equipaje que un montón de frustraciones convertidas de repente en sueños y en ilusiones. Y aunque estoy de ilegal, yo me voy a resistir, no me voy a arrodillar. Tengo un sueño por cumplir. Allá donde yo nací se quedaron mis seres queridos. Tengo un sueño por cumplir, que es traer menos un día conmigo.
Para seguir adentrándote en este tema, te recomendamos que leas Carlos Monsiváis, escrito sobre el cine y el imaginario cinematográfico, de Marvin D. Lugo, Revista Iberoamericana, volumen 68, número 199, abril-junio 2002, páginas 283 a 301. En este texto se analizan los escritos de Carlos Monsiváis a lo largo de los años en torno al cine. Los escritos de Monsiváis sobre el cine dentro de su producción literaria reflejan un complejo cuadro de costumbres del siglo XX. En su visión crítica del cine se encuentra su constante atención al concepto de comunidad. Se trata de una visión compleja y llena de matices que deriva de su visión acerca de los usos del cine para construir una comunidad nacional definida como comunidad nacionalista. En esta visión se refleja una crítica de los sesgos hegemónicos de Hollywood. La contribución sustancial de Monsiváis al discurso cultural se sitúa como parte de un proyecto dedicado al tema de la identidad de las masas urbanas como centro problemático de cualquier visión de la comunidad cultural mexicana o latinoamericana. Monsiváis rechaza las teorías simplistas que presentan a los sujetos espectadores como sujetos pasivos ideológicamente, atrapados por los medios. Expone el poder migratorio de la televisión, entendido como la capacidad de trasladar a los espectadores a cualquier lugar más allá de los confines de su situación actual, y como una forma de liberación de los vínculos del viejo nacionalismo. Aunque reconoce el poder del cine en la formación de la identidad cultural en México y Latinoamérica, Monsiváis señala que el efecto modernizador de los medios masivos se da, en cambio, a través de la televisión, un medio con una presencia más cotidiana en los hogares mexicanos y que utiliza las maneras más inesperadas para alterar la conciencia de la identidad social e inclinación cultural del espectador mediatizado. Carlos Monsiváis, escrito sobre el cine y el imaginario cinematográfico, de Marvin D. Lugo, Revista Iberoamericana, volumen 68, número 199, abril-junio 2002, páginas 283 a 301.
Estamos en el programa Fronteras, que son diálogos sobre migración. Estamos con el doctor David Maciel, que nos está hablando sobre cine y migración. Este es un programa de la Cátedra Jorge Durán de Estudios de Migración, en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara. Y estábamos todavía en el cine de frontera y en el cine de transición, pero quiero volver a una propuesta que usted hizo al principio de la entrevista, que es, háblenos del cine chicano, que me parece que también tiene sus propias particularidades.
Claro, y para mí que es el cine pues más ilustrativo, más complejo, más realista sobre temas fronterizos. ¿Por qué? Porque nosotros todos los chicanos en general, aún los chicanos que viven en Chicago, ellos creen todavía que, aunque está lejos de la frontera geográficamente Chicago, pero allá Chicago hay una población de casi 2 millones de chicanos latinos por toda esa región y los suburbios de Chicago. Aún ellos se creen muy cerca a México o a Centroamérica. Entonces, los chicanos salimos de esa experiencia y los que se han dedicado al cine, pues tienen una sensibilidad y una creatividad para temas que otros cines rara vez lo abordan. Ahora, en el periodo contemporáneo, antes de pasar exclusivamente al cine chicano, hay que mencionar otra película norteamericana que es muy buena, que sí se ha exhibido bastante en México, que fue Una Vida Mejor, A Better Life, con Damián Bichir en el papel protagónico, que es de un indocumentado y su hijo, pero ya ha nacido en Estados Unidos, o sea, tiene un hijo chicano. Y entonces se ven dos visiones del mundo muy, muy diferentes. El padre sigue siendo mexicano, muy mexicano, le habla casi en puro español al hijo, el hijo le contesta en puro inglés, y al final lo deportan al padre y él se va a quedar con su hermana, que la hace la excelente actriz Dolores Heredia, que ella se había casado con un estadounidense y entonces era residente, y entonces le dice, cuando lo deportan al personaje central de A Better Life, que vaya y viva con su hermana hasta que él pueda regresar. Y al final, como que queda ese interrogante, pero él se ve haciendo otra vez la trayectoria hacia cruzar la frontera. Y luego ahí cierra la película. Pero también pues muestra lo duro que es la vida de un indocumentado en un país que no los valoriza, porque la tragedia de todo esto, que el cine es uno de los géneros que mejor capta esto, es que las contribuciones de los indocumentados son absolutamente fundamentales para la vida económica y social y cultural mexicana, y que en vez de perseguirlos, hostilizarlos, explotarlos, se debería de llevar a cabo una reforma migratoria, que esperemos que así sea, bajo el gobierno de Joe Biden, que ya está por llegar al poder y que ha dicho que en sus primeros 100 días va a entregar una propuesta al Congreso para legalizar a estos 11 millones de indocumentados, ojalá así sea, dentro de los cuales pues están estos jóvenes que les llaman los dreamers, los soñadores, y pues que ya es más que tiempo que se haga esto en Estados Unidos, porque los mismos empresarios se dan cuenta lo imprescindible que es la labor mexicana en la economía estadounidense de la frontera. Por ejemplo, los trabajadores agrícolas, más de 80% son de origen mexicano centroamericano, nomás para citar un ejemplo.
Y que ahora, bueno, con todo el asunto de la pandemia ha resultado que son trabajadores esenciales y que entonces de alguna manera está reconociendo el valor de los migrantes también para la economía en Estados Unidos, incluso en tiempos de crisis.
No, claro, pero como nos ha pasado en toda la historia, también son un grupo que les ha pegado mucho más fuerte la pandemia, porque pues trabajan todo el día en el campo o trabajan en el supermercados, etcétera, y están alrededor de mucha gente. Muchos no tienen seguro médico, etcétera. Entonces sí ha sido muy golpeada esta población por la pandemia.
Sí, y bueno, estábamos en el cine chicano, pero también me parece que hay una parte importante en los documentales chicanos.
Ah, claro.
Como ficción, ¿no?
Y aquí la gran productividad de documentales sobre la frontera son chicanos, precisamente. Que hay excelentes documentales que tratan de tema histórico, que tratan de tema cultural, de tema social, de periodos históricos, de personajes históricos. Por ejemplo, uno de los más prolíferos documentalistas chicanos se llama Héctor Galán. Él radica en Austin, Texas, y trabaja muy cercano de la Universidad de Texas para la cadena nacional de televisión PBS. Y pues él tiene unos excelentes, excelentes documentales de varios géneros de la frontera. Por ejemplo, tiene un documental sobre la expedición Pershing para atrapar a Pancho Villa, que, como se recordará, Pancho Villa, en su enojo por su derrota en la batalla de Celaya, que lo atribuía en gran parte, no creo que así fue, que le vendieron armas y parque defectuoso, eso decía Pancho Villa, y entonces él se enoja y quiere vengarse de alguna forma de Estados Unidos y cruza la frontera y toma la ciudad de Columbus, Nuevo México. Entonces el gobierno de Estados Unidos, con esa amenaza y toda esa presión para hacer algo, manda una expedición grandísima de un ejército muy amplio para capturar a Pancho Villa en Chihuahua. Y entonces lo que le llaman la expedición Pershing. Entonces Héctor Galán hace un espléndido documental sobre eso. Ese es uno de tantos documentales que él tiene sobre la frontera. Entonces hay excelentes, excelentes documentalistas, tanto hombres como mujeres, que tratan diversos temas. Como le digo, hay algunos que tratan temas culturales, temas sociales de la frontera, incluso de temas diplomáticos, como un documental muy bueno que se llama Neighbors, Vecinos, que trata de las relaciones políticas entre las ciudades mexicanas y norteamericanas en el transcurso de los días, de los nexos políticos que tienen, como El Paso Juárez, San Diego, Tijuana, de los dos Laredos, etcétera.
Sí, y que me parece que ahora estamos en un momento también en una coyuntura importante con estas nuevas políticas de deportación que no son inauguradas con Trump necesariamente, pero que él ha enfatizado mucho este asunto de una xenofobia y de también un rechazo a determinados grupos religiosos o étnicos. Y eso está siendo documentado, me imagino, ¿no?
Claro, es que hay dos polos en Estados Unidos, para decirlo en una forma pues sencilla. Una visión del país de Estados Unidos es la de la supremacía blanca de Trump, que sería el más ejemplar político que lleva a cabo esta visión de tratar de cerrar a Estados Unidos y tratar de mantener la superioridad de sus privilegios, y están en contra de bilingüismo, están en contra de la explosión demográfica latina, y por eso ha sido todas las políticas de él para tratar de minimizar la explosión demográfica de latinos. Esta es una visión del país, que claro, se desarrolla ante todo en la frontera, porque con Trump pues hizo unas leyes de migración verdaderamente infames y dio mucho dinero a la policía fronteriza, para más policías, para más restricciones, etcétera. Esa es una visión. La otra visión es totalmente opuesta. es de muchos, incluyendo empresarios, que les daña mucho estas políticas porque pierden a trabajadores críticos para ellos. Entonces, esta otra visión es que Estados Unidos ya es un país multiétnico, multilingüe, y que esta es la nueva realidad de México, digo, de Estados Unidos, y que Estados Unidos debe de alabar esto y hacerlo parte de sus realidades sociales y culturales, que para allá va Estados Unidos, porque como le digo, se ve la latinoamericanización en todo sentido. Fíjese, el otro día estaba leyendo un artículo en el periódico local aquí de Los Ángeles, de esta zona donde yo vivo en Los Ángeles, que tenía un artículo interesantísimo, que hoy día hay más restaurantes de comida mexicana en Estados Unidos que pizzerías.
Sí, que está es este reemplazo también migratorio, ¿no? Los barrios latinos de latinoamericanos antes eran latinos en el sentido de italianos, ¿no? Y hay como este reemplazo en Chicago o en California, como estos, también estas generaciones de nuevos migrantes, me parece que también tiene una justicia poética al final, ¿no? Con esto que menciona de los restaurantes.
Sí, bueno, también que tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, aquí en Los Ángeles hay nada menos que 2 millones de migrantes centroamericanos que han venido tanto de los conflictos políticos que hubo en Centroamérica y los golpes de Estado militares, etcétera, en los 80, hasta la actualidad, que faltan oportunidades de empleo económicos, etcétera, y se siguen emigrando. Hoy día la emigración predominante de Estados Unidos es centroamericana, ya no es mexicana.
Sí, ya también están cambiando el tipo de flujos. Para terminar, quisiera que nos recomendara cuáles serían como las películas, sean de ficción o de no ficción, que vale la pena conocer para saber acerca de estos procesos de migración. ¿Cuál ha sido la mejor producción que usted consideraría del cine en este tipo de temas?
Bueno, ya mencioné algunas, pero mencionaré a otras de otros temas que no nos dio tiempo de abordar. Rompe el Alba es una película mexicana, chicana, por un director chicano, pero tiene un elenco excelente como Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Oscar Chávez, en esta película, que trata de un personaje de la vida real que se llamaba Pedro J. González, que fue la primera estrella musical en el radio comercial en Estados Unidos a fines de los 20 y los 30. Es una excelente película porque capta también el tema fronterizo a través de la música y una historia de tantas de migrantes que cruzaron la frontera y tuvieron mucho éxito en Estados Unidos. Esa es una muy, muy recomendable película sobre la frontera. Pues ya mencioné El Norte, pero Mi Familia, otra película del mismo director del Norte, Gregory Nava, que trata de varias generaciones de origen mexicano, incluyendo la primera que emigra en fines del siglo XIX a Los Ángeles, y luego es como 4 generaciones de diferentes miembros de esa familia, y se va viendo el desarrollo de ellos, pero sin olvidarse el tema fronterizo. Vuelvo a mencionar La Lambrista, que es una joya, El Norte, para recalcar este tema, Espaldas Mojadas y Alejandro Galindo, que lo mencioné, Una Vida Mejor, que es de un... curiosamente, el nieto, el director es Chris Weisz, que es nieto de la famosísima y legendaria actriz Lupita Tovar, que fue una de las primeras superestrellas del cine silente, y él es el nieto de ella, que dirige esta historia de migración de Una Vida Mejor. Esas más o menos serían así las películas que yo recomendaría mucho. De documentales es una cantidad enorme de documentales que hay, ante todo documentales chicanos. A los que les interese, si lo llaman a usted o que me escriban a mí directamente, porque acabo de publicar precisamente un artículo en una revista española sobre el cine documental chicano.
Ok, lo tengo yo, esa revista, la de Estudios
Ingleses. Lo compartiría con su audiencia.
Sí, tengo la revista de Estudios Ingleses, que creo que es una buena
recomendación. Sí.
Pues se nos acabó el tiempo y creo que todavía quedan muchísimas películas por comentar, ¿no? Pero pues le agradezco muchísimo su tiempo, su conocimiento, su charla tan amena. Y pues muchas gracias, doctor Maciel, por habernos compartido todo esto sobre el cine y migración.
No, con muchísimo gusto. Y por favor, salúdeme a mi muy querido amigo y mentor, el doctor Durán, Jorge Durán, que yo soy gran admirador de él y de su obra.
Que lleva su nombre esta cátedra.
Sí, que lleva su nombre esta cátedra. Saludos. Muchas gracias. Mucho, por favor.
Un placer. Gracias.
A ustedes.
Fronteras.
Este fue Fronteras, diálogo sobre migración. Acabamos de hablar con el doctor David Maciel, que nos habló del tema cine y migración. En la conducción estuvo Rodolfo Morán, la producción de Cecilia Fernández y en la asistencia de producción Jorge Arturo Tobar. Muchas gracias. Estamos todos los domingos a las 4 de la tarde y después queda grabado el podcast por si nos quieren consultar. Muchas gracias por su atención.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Fronteras.